Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 5 de la mañana, las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Buenos días, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Hoy es jueves, 15 de octubre de 2015. Gracias por estar en COPE poniendo las calles con nosotros. Arranca en directo el primer despertador de la radio realizado por los ponedores de calles, los que hacemos que con nuestro trabajo España funcione. Gustazo de cosas buenas que pasan en la vida. Yo no conocía a mis abuelas, pero viendo a mis padres cómo se siguen emocionando a día de hoy, cada vez que hablamos de ellas, entiendo lo imprescindibles que son. Bueno, yo lo veo con mi hija y mi madre y descubro que es una relación que sobrepasa la de madre-hijo adulto.
¡Ole!
Y te digo esto porque una abuela de 55 años ha logrado salvar la vida de su nieto. Ese nieto no tenía casi ni un añito. Le ha donado el 20% de su hígado. La abuela, vecina de Carboneras, en Almería, no dudó en ofrecerse voluntaria para donar lo que hiciera falta con tal de salvar la vida del pequeño Juan José. Y los médicos le habían dicho que le daban un mes de vida. La mujer no titubeó, a pesar de que no le ofrecían ni siquiera garantías para ella misma, ya que se trataba de una intervención de riesgo. De hecho, esta es la primera vez que España realiza un trasplante de este tipo, y ha sido en el Hospital Reina Sofía de Córdoba. Este chiquitín ya puede decir que tiene dos madres, porque su abuela no podía haberle hecho un regalo más grande. La mujer asegura que, sin duda, es la cosa más bonita que ha hecho en este mundo. Échese para atrás, por favor, échese para atrás.
¡Vivan las abuelas!
¡Vivan las abuelas! ¡Vivan las abuelas!
¡Vivan!
Estamos en directo y no hemos tomado nada raro, pero estamos muy contentos de esta noticia. Bueno, ahora te voy a contar lo que tenemos preparado en nuestra primera hora juntos. Muchas gracias, chicos, ¿eh? Es que ha bajado hasta el conserje, es espectacular. Bueno, en nuestra primera hora juntos lo que vamos a hablar es de nuestro corazón, de nuestra patata. Y también con nuestra experta del tiempo.es, que nos va a contar el tiempo que nos espera para los próximos días. Y también que ha caído un meteorito, y eso se merece que hagamos una conferencia con nuestro corresponsal en Uruguay. Y hoy, que celebramos el Día Mundial del Pan, conoceremos más sobre este bendito alimento. Y todo con las canciones que tú nos vas pidiendo, más las que yo te pongo antes de las 5:45, hora en la que Carlos Herrera recibe la del pulpo. Nuestro saludo a la gente que está trabajando, por ejemplo, en las autopistas, en los hospitales, los de correos, los vigilantes de seguridad. Y hoy un día muy especial porque es el Día Mundial del Pan. Y Beatriz Calderón te va a decir las formas que tienes para ponerte en contacto con nosotros y, por qué no, salir en antena.
Pues tenemos el 950-60-06. Es un teléfono gratuito al que nos puedes llamar. También en Facebook, Poniendo las Calles, en Twitter, @ Poniendo Calles, y en el correo electrónico, Poniendo las Calles, @cope.es.
Hoy es jueves, así que si ya estás en marcha, eso es que eres un ponedor de calles. ¡A por el juernes!
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Que tengas un maravilloso día, que arrancamos ahora en el primer despertador de la radio en España. Si vas conduciendo, precaución. Y ahora te invito a que subas un poquito la radio porque esta es una gran canción de finales de los 70.
Just too good to be true. Can't take my eyes.
Estás poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy el Pulpo y te doy las gracias por escucharnos por lo menos hasta las 6 de la mañana, hora en la que aparecerá por aquí Carlos Herrera. Bueno, hasta ahora la música clásica se había utilizado para relajarse, pero se ha investigado y llegado a la conclusión de que además tiene la capacidad de modificar el ritmo cardíaco. Y ha sido un estudio publicado en el International Journal of Clinical Medicine el que indica que si tienes problemas de corazón y escuchas dos veces al día este tipo de música, mejoras en 20 puntos tu calidad de vida. Para los especialistas de la Fundación Española del Corazón, es la receta perfecta. ¿Y nosotros qué es lo que hemos hecho? Bueno, pues hemos querido hablar con un cardiólogo, un crack de esta rama, y está esta mañana con nosotros aquí en Poniendo las Calles y le damos las gracias. El doctor Carlos Almería, cardiólogo de la Clínica Centro. Muy buenos días, don Carlos.
Buenos días, Pulpo.
Gracias por estar con nosotros. Una pregunta, ¿es la música medicina para el corazón?
Hombre, no es un medicamento al uso, no es una cápsula que se pueda tomar o una inyección que se pueda poner.
No es química.
Pero efectivamente sí puede tener efectos beneficiosos y que pueden ayudar en muchos problemas del corazón.
Qué bien, ¿no?
Pues sí, desde luego, porque es una cosa que se supone que es agradable, barata. Uh-huh. Y que está al alcance prácticamente de casi todo el mundo.
Doctor, ¿y por qué la música clásica y no, por ejemplo, la música rock?
Bueno, vamos a ver, estos señores, los que has mencionado, que a los que se ha referido la Fundación...
International Journal of Clinical Medicine.
Estos, bueno, han hecho el estudio en Sri Lanka, vamos. O sea, que les han puesto música india, teóricamente clásica, pero vamos... Quiero decir que no necesariamente tiene por qué ser una música clásica.
Claro.
Porque hay otros estudios previos, incluso en Estados Unidos, en Ohio, de hace 2 o 3 años, en los cuales los individuos a los que se les sometían escogían ellos su música, la que más les gustaba. Uh-huh. Y eso se demostraba también que tenía efectos beneficiosos pues, en el ritmo cardíaco y en una serie de parámetros, como la tensión arterial, en fin. O sea, que no necesariamente tiene que ser una música clásica, tiene que ser una música agradable para el individuo que la va a oír.
Claro, y dependiendo de la dolencia que tenga el corazón, a lo mejor le va mejor otro tipo de música.
Bueno, según. Hombre, yo me supongo ahora que indudablemente una música estridente, indudablemente incluso en este estudio que te mencioné en Estados Unidos previo a este, había gente que le gustaba la música rock y el rock heavy duro y se sentían a gustos y de hecho los parámetros biológicos mejoraban incluso, o sea, transitoriamente mientras lo escuchaban, pero mejoraban.
¡Qué maravilla! O sea,
no necesariamente tiene por qué empeorar una música.
Mira, nos escribe Paula, una oyente que nos está escuchando y poniendo las calles en Valencia. Pulpo, por favor, pregúntale al doctor Carlos Almería de qué manera se refleja esta mejoría en el paciente.
Pues mira, se refleja en que mejora sus constantes vitales, mejora la frecuencia cardíaca, mejora la tensión arterial, mejora en general el funcionamiento del corazón. Entonces hay una serie de parámetros biológicos e incluso neuroquímicos, como una producción de neurohormonas por el cerebro, que hacen que el corazón y todo el sistema endotelial, que forma parte pues una prolongación así decirlo, que tapiza todas las arterias, mejoran su función. Indudablemente, pues mejora en definitiva la función cardíaca, que es enviar la sangre al resto del organismo.
Claro, claro. No, es que es fundamental, porque si nos ponemos a pensar claramente, de repente escuchas una canción que te está emocionando, que te está tocando la fibra, y hay veces que el corazón se te altera, te notas que tiene más pulsaciones.
Claro, pero eso es porque el corazón quizás sea uno de los órganos con el cerebro y probablemente incluso con el estómago más sensitivos y más sensibles que hay a los influjos exteriores, como con todas emociones, tanto alegrías, tristezas, en fin, y eso se refleja mucho en todo el sistema de control de la frecuencia cardíaca y del funcionamiento que tiene el corazón. Por eso es quizá el órgano más precioso, por lo menos para los cardiólogos. Claro,
claro, me imagino. Y, doctor, ¿cómo podemos cuidar y ayudar y mimar a nuestro corazón?
Indudablemente, pues dándole lo que es una vida cardiosaludable y que está todo escrito. Empezando por la alimentación, una alimentación cardiosaludable con nuestra dieta mediterránea fabulosa.
Bien.
Y a partir de ahí, pues evitar todo lo que son factores de riesgo cardiovasculares. Cuidar la tensión arterial, cuidar la ingesta de colesterol, de grasas, cuidar los parámetros de la glucosa, de la diabetes, evitar situaciones o en lo posible de estrés, evitar el sedentarismo, hacer ejercicio físico y controlar el peso. Fundamentalmente con eso, y no fumar, claro, por supuesto.
Claro.
Fundamentalmente con eso se consigue pues casi un régimen de vida cardiosaludable que puede hacernos, no sé si a lo mejor vivir más, pero probablemente sí mejor, vivir mejor.
Claro, porque a la patata hay que cuidarla, ¿eh?
Sí, sí, eso sí, hay que cuidarla mucho.
A la patata, hay una. Claro. Y, doctor, una pregunta. ¿Cuántos años lleva usted metido en esto de la cardiología?
Pues desde el año, prácticamente, empecé mi residencia en el año 75 en un hospital donde mi jefe ya era cardiólogo.
Madre mía, hace 40 años ya.
Casi.
Alucinante. ¿Y se acuerda? Esto ya son cosas que le pregunto yo porque no sé, estoy muy emocionado de tener a alguien que controle tanto del corazón. ¿Usted se acuerda del primer día que vio un corazón?
Me acuerdo perfectamente, sí. Porque fue en una práctica quirúrgica que estábamos viendo el corazón funcionar.
O sea, que estaba funcionando. ¿Quizá un trasplante, sí, a lo mejor?
Estaban operando. No, era una válvula, me parece, pero vamos. De hecho, estábamos todos observando desde la claraboya cómo el señor cirujano abría el toras y aquello se movía y se veía una preciosidad de corazón, claro.
Y ese día fue donde usted se enamoró del corazón y dijo, mi carrera se va a centrar aquí.
Prácticamente. Ya venía yo un poco decidido a esto del corazón cuando empecé a estudiar, pero bueno.
Qué gozada, venía... Perdón, adelante, sí, Carlos.
No, que venía ya un poco decidido yo a ser... No sabía si cardiólogo clínico o cardiocirujano, pero al final me decidí por la cardiología clínica, que ha sido toda mi experiencia.
Y encima, en la Clínica Centro, en Madrid, si no me equivoco, es la Clínica Centro que está en Mirasierra.
Eso es.
Vale, yo ahí he ido a mirarme los hombros unas cuantas veces.
Pues aquí hay unos cardiólogos excepcionales, pues, casi tan buenos, perdón, unos traumatólogos excepcionales, casi tan buenos como los cardiólogos.
Qué bueno, pues ahí yo además cuando iba a pedir la hora o la sala donde me tenían que ver, cuando presenté la tarjeta de mi aseguradora, me conocieron la voz y me dijeron, ¿tú eres el Pulpo? Digo, sí, sí, soy yo. Pues, oye, aquí te escuchamos todos los sábados, yo antes estaba en Cadena 100, así que a ver si me paso por ahí y preguntaré por usted para saludarle, don Carlos. Muchísimas gracias por compartir su sabiduría con nuestros ponedores de calles.
Muy bien, pues nada, que tenga muy buen día.
Un abrazo, gracias.
Adiós, adiós.
Hasta luego. Don Carlos Almería, cardiólogo de la Clínica Centro en Madrid, que también es ya un ponedor de calles. Las 4:18 de la mañana, hora menos en Canarias. Ana desde Cáceres nos cuenta que este programa, Poniendo las Calles, le hace muy feliz y cada día que lo escucha se siente mucho mejor. Ana, muchísimas gracias. Disfruta ahora de Antonio Vega, del sitio de mi recreo. Mira qué canción tan bonita. Si tú nos quieres pedir una canción, lo puedes hacer en el 950-6006. Y si eres panadero o panadera, me encantaría hablar contigo ahora, en tu día, el Día Mundial del Pan. Es hoy. Estamos contigo.
Donde nos llevó la imaginación, donde con los ojos cerrados se divisan infinitos campos, donde se creó la primera luz, germinó la semilla del cielo azul. Volveré a ese lugar donde nací. De sol, espiga y deseo, son sus manos en mi pelo. De nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo. Viento que en su murmullo parece hablar, mueve el mundo y con gracia le ves bailar, y con él el escenario de mi hogar. Mar, bandeja de plata, mar infernal, es un temperamento natural. Poco o nada cuesta ser uno más. De sol, espiga y deseo, son sus manos en mi pelo. De nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo. Silencio, brisa y cordura dan aliento a mi locura. Hay nieve, hay fuego, hay deseos allí donde me recreo.
Las 4:21 de la mañana, 3:21 de la mañana en Canarias. Estás en Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, los que nos levantamos bien prontito para que España siga creciendo. Y una semana más tenemos con nosotros a la meteoróloga Mar Gómez, del portal eltiempo.es y además doctora en físicas y con una voz súper bonita. Buenos días, Mar.
Buenos días, muchas gracias.
¿Es que es verdad o es que lo dudas?
Bueno, yo, ya sabes que uno cuando se escucha no se escucha igual de bien, ¿no? Es como cuando uno se graba.
Bueno, David, pero ese es el problema que tuvimos todos desde bien pequeños cuando empezábamos a grabarnos, ¿no?
Sí, vamos, ya siempre te sacas algún fallo.
Bueno, doctora, vamos a hacer una cosa. Vamos a ilustrar a nuestros oyentes para saber el tiempo que nos espera para lo que nos queda de semana.
Pues sí, porque de momento vamos a tener un par de días de tregua después de un fin de semana un poquito así revuelto en cuanto a lluvia se refiere. Este jueves lo que ya estamos notando a estas horas es fresquito.
Sí.
Eso es porque las mínimas bajan hoy y esperamos sobre todo antes del amanecer que se den heladas en zonas de Castilla y León y zonas de montaña. Las temperaturas, de hecho, para que os hagáis una idea, si salís en unas horitas de casa, pues van a ser más bien frías. Por ejemplo, en Madrid nos vamos a encontrar con unos 8 grados de temperatura, pero es que en Valladolid solo con un grado.
¡Madre mía!
Por debajo de cero.
¡Wow!
O sea, estamos en octubre y esas temperaturas a primeras horas sobre todo lo que nos hacen es que luego durante el día cojamos resfriados porque las máximas sí que hoy no van a variar mucho. Así que mucho cuidado sobre todo con ese frío a primeras horas. Mañana viernes irán llegando más nubes, sobre todo medias y altas, es decir, de esas que no dejan lluvia pero sí que cubren un poquito más el cielo. Donde sí que vamos a tener chubascos, tanto este jueves como mañana viernes, serán en Canarias. Tenemos de hecho aviso amarillo, así que hemos dicho cuidado con esas lluvias que vamos a tener allí. Y lo importante, que seguro que queréis hacer planes para el fin de semana.
Correcto.
Claro, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues mira, siento ser la portadora de malas noticias.
No.
Sí, tenemos una borrasca que a no ser que cambien las previsiones, esa borrasca desde el oeste de la península nos va a dejar lluvias muy intensas el sábado, sobre todo en toda la vertiente atlántica, es decir, Galicia, Extremadura, suroeste de la península, pero es que esas lluvias se irían generalizando y prácticamente durante la tarde del sábado y el domingo tendríamos una jornada pasada por agua en prácticamente toda España. Así que, bueno, más vale saberlo, por lo menos para planear un día de peli, de manta, de
cambiar ropa de armarios, que es lo que me va a tocar, Mar, cambiar la ropa de los armarios.
Con estas temperaturas, desde luego, porque es que ya yo doy fe que se cogen resfriados y bueno, si no te los quitas en todo el otoño ni el invierno.
Es verdad. Oye, en la tele no hace mucho había campañas de publicidad que nos decían, ¿a qué huelen las nubes? Vamos a ir por orden, ¿a qué huele la lluvia?
Bueno, pues seguro que muchas veces habéis notado cuando va a llover o cuando hay una tormenta ese olor a tierra mojada. Yo por lo menos siempre me he preguntado que por qué sucedía. Pues todo se debe a la geosmina, que en griego significa aroma de la tierra.
¡Qué bueno!
Sí, es una bacteria, básicamente, que es la responsable de este olor característico a tierra mojada.
Uh-huh.
¿Qué es lo que ocurre? Cuando llueve, estos microorganismos pues se hidratan, se hinchan y liberan una sustancia que es la que nosotros percibimos. De hecho, para que veas, el ser humano es altamente sensible a esta molécula,
sí,
porque es capaz de detectar una de estas moléculas diluidas en 200.000 moléculas del aire.
Cierto.
Imagínate.
Sí.
Así que impresionante.
A veces abres la ventana y dices, anda, ya me huele la lluvia. Y es que está lloviendo a 25 kilómetros.
Pues somos unos sensores totalmente en alta definición.
Somos sabuesos.
Totalmente.
Espectacular. Mar, una cosa. Siempre tenemos a mano nuestra aplicación del tiempo.es para consultar la meteorología que nos espera. Eso siempre nos viene bien. Pero, por ejemplo, ¿cómo podemos saber el lugar donde más llueve de España?
Pues mira, te voy a hacer yo una pregunta. A ver, tú, por ejemplo, ¿dónde creerías
¿qué tal estás?
Que es donde más llueve, por ejemplo, un lugar de España?
Hombre, a mí me ha llovido hasta en agosto, con lo cual Santander.
Santander. Pues mira, todo el mundo pensamos que es en el norte, y efectivamente el norte es una zona donde se acumulan muchas cantidades de lluvia, donde llueve, digamos, de forma muy constante a lo largo de todo el año, y hay zonas de las Rías Baixas o también del oeste y norte de La Coruña y del norte de Navarra, y sobre todo San Sebastián y Vigo, donde llueve muchísimo. De hecho, San Sebastián y Vigo se disputan muchas veces qué ciudad de ellas es la que registra más precipitaciones. Pero hay un punto especialmente lluvioso en el sur de España, no en el norte.
No me lo puedo creer.
Sí, ¿dónde? Y es la Sierra de Grazalema, en Cádiz. Se registran aproximadamente unos 2.200 milímetros de lluvia al año, comparado, por ejemplo, para que te hagas una idea, con Vigo o San Sebastián, que están en unos 1.700 milímetros al año. Así que Imagínate, seguro que nadie hubiera acertado que en el sur de España teníamos un punto donde las precipitaciones son muy intensas. Eso sí, hay que decir que sobre todo en una época determinada del año, que es durante el otoño prácticamente. Así claro, que no es tanto como en el norte, que tenemos esa sensación.
Eso es lo que te iba a preguntar, que a lo mejor aquí en la Sierra de Grazalema se ponía a llover durante un periodo de tiempo de manera más abundante que durante todo el año en la zona norte, por ejemplo.
Claro, eso es. Lo que pasa es que tenemos esa sensación de que como en el norte llueve de forma más constante a lo largo del año, pues llueve más. Y es verdad que llueve mucho, sí.
¿Qué te ha parecido la pregunta, Que no me dices nada, Mar. ¿Cómo he estado ahí? ¿A que parecía también yo un doctor?
Oye, pues has estado muy cerca, porque es que la verdad es que en el norte llueve mucho, pero yo quería preguntártelo porque es verdad que todos tenemos una tendencia a decir, pues, Santander o San Sebastián o esas zonas donde sí que es verdad que llueve mucho.
Oye, Mar, para finalizar, ¿en qué sitios ha habido temperaturas más bajas en toda nuestra historia?
Pues os vais a quedar y nunca mejor dicho, helados.
Más bajas.
Porque, no sí, sé. Sí. En el lago San Gento, en Lleida, se registraron en 1956 menos 32 grados centígrados.
¡Wow!
Que yo estas temperaturas, pues claro, yo y todo el mundo pensábamos que en Canadá, en Alaska, pues teníamos estas temperaturas. Pues no, en España también las hemos registrado. De hecho, la segunda posición en los récords la ocupa Calamocha, en la provincia de Teruel, con menos 30 grados en 1963. Es verdad que esto ya hace bastantes años, porque también tenemos en otras localidades que se han registrado en los años 1950, 1960, temperaturas cercanas a los menos 20 grados en el norte de España. Así que para que veas que aunque hace bastante tiempo de estas temperaturas, no es raro encontrarlas en nuestro país.
¡Qué grande, Mar! Oye, una pregunta. ¿En 1950 ya trabajabas en eltiempo.es?
No, soy más jovencita. De hecho, mira, hoy es mi cumpleaños y cumplo 30 años.
¡Por favor! ¡Por favor! Pues te vamos a mandar un diploma de ponedora.
Me parece estupendo.
Que te lo mereces.
Eso es.
Mar, te mandamos un abrazo fuerte. Meteoróloga del portal eltiempo.es y doctora en físicas. Mil gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
¡Hasta luego!
¡Hasta luego!
28 minutos que pasan sobre las 4 de la mañana, sobre las 3 en Canarias. ¿Cuál es tu camino? Nos manda un Twitter y nos dice Pulpo, ahora mismo por Sierra Nevada, 7 grados. Nos lo pone en nuestro Twitter, @poniendocalles. Y como ya hemos conocido el tiempo, pues sepamos ahora las noticias que nos va a dejar la jornada, porque el resumen de lo más destacado nos lo trae, como siempre, Beatriz Calderón. Buenos días.
Buenos días. Todos los ojos van a estar hoy puestos en Barcelona, concretamente en la sede del Tribunal Superior de Justicia catalán, donde Artur Mas declara hoy por un presunto delito de desobediencia el pasado 9 de noviembre. Antes va a participar en un homenaje a Companys al conmemorarse el 75 aniversario de su fusilamiento. Como ya hicieran sus consejeras, el presidente en funciones se va a hacer acompañar de todo su equipo de gobierno y de más de 400 alcaldes. Los jueces denuncian que este tipo de manifestaciones suponen un grave ataque a su independencia. Rafael Catalá es el ministro de Justicia.
Las actuaciones de ayer me parecen inadecuadas, por lo que significa de generación de presión hacia un tribunal que va a actuar conforme a la ley, que va a resolver conforme a derecho, y por lo tanto lo que hay que hacer es dejarle trabajar.
Más previsiones para hoy. Mariano Rajoy participa en el penúltimo Consejo Europeo de esta legislatura, que tiene como uno de los principales asuntos a tratar las políticas en materia de inmigración y asilo. Se espera, Pulpo, que la próxima semana lleguen ya a España los primeros refugiados, unas 100 personas. En total vamos a acoger en torno a 18.000. Uh-huh. Y hablamos del PP, que ayer vivía una jornada, se puede decir, negra. Comenzamos con la dimisión de Arantxa Quiroga. El PP vasco se queda sin líder a 2 meses de las elecciones generales. Quiroga se va porque dice no ha logrado sacar adelante sus objetivos.
He fracasado en tratar de aunar voluntades detrás de este objetivo. Y por eso, ante esa realidad, creo que lo más honesto es apartarse, echarse a un lado para que otros por detrás puedan coger el relevo y llevar adelante este proyecto.
El otro frente en el PP estaba en el Congreso. Las palabras del ministro Montoro en El Mundo han levantado ampollas. Uno de los más afectados debería ser el titular de Exteriores, García Margallo, al que tachó de arrogante. Parece no importarle.
Eso lo ha dicho Cristóbal, que es un guasón, porque he estudiado en Bilbao y en Harvard. Es una broma que acepto de muy buen grado. Tiene un gran sentido del humor y dice dos verdades como puños. Primero, que hay que tener ideas. Y segundo, que hay que revisarlas para adaptar las circunstancias. Y eso lo hago todos los días.
Qué gracia me hace escuchar los cortes de audio de los periodistas que están en el Congreso y de fondo se oye como encuentros en la tercera fase,
sí,
¿verdad?
Tito, Tito. Es en los pasillos del Congreso.
Es en los pasillos, sí. Es un sonido un tanto extraño.
Bueno, pues por si las palabras de Montoro no fueran suficientes, que al PP es que si monta un circo le crecen
los enanos.
Pues le sale una diputada crítica. En una carta, Cayetana Álvarez de Toledo ha anunciado que no volverá a formar parte de una lista del PP liderada por Mariano Rajoy. Pues varios compañeros de bancada ayer la increpaban en la Cámara. Eso tampoco está bonito, ¿eh? Uh-huh. Dejamos el PP, que bastante tiene, y hablamos del PSOE, que ayer sorprendía a todos al presentar su programa económico. Pedro Sánchez confirma que si gobierna va a derogar, perdón.
No pasa nada. Puedes
decir degollar.
Puede seguir. No está el tema para degollar a nadie.
Va a derogar, de momento,
derogar,
sin degollar a nadie, la reforma laboral. Pero mira tú por dónde, Pulpo, va a mantener el punto más polémico de la reforma. O sea, derogas una reforma que ha sido muy criticada.
Y te quedas con lo peor, según él.
Hombre, claro, mantiene la indemnización de 20 días por despido.
¡Qué raro!
No la vuelve a ampliar a los 45.
Pues, bueno, madre mía.
Sánchez, de todos modos, hacía este anuncio.
Los socialistas vamos a proponer un plan de choque para la reinserción formativa de 700.000 jóvenes sin titulación y sin empleo en un periodo récord de 6 meses.
Bueno, tú lo has entendido, porque es que suelta una cosa y luego da marcha atrás.
De formación, periodos de formación. Bueno, no sé. Otro sonido del día ha sido el de Juan Carlos Monedero, el fundador e ideólogo de Podemos, que ve desencuentros sin solventar en el seno del partido. Este ha sido el recadito que mandaba a sus excompañeros.
Una vez concluidas esas elecciones, tiene que volverse a sentar, a pensar, a discutir, a abrir una gran conversación. Y yo creo que es muy evidente, ¿no? Creo que ha habido desencuentros que no hemos podido solventar por culpa de las elecciones. Y las elecciones son un mal lugar para que la gente, bueno, exprese su máxima generosidad.
Las elecciones son un mal lugar.
Pero bueno, hemos tenido chispas otra vez, ¿eh?
Yo, es que nos ha impresionado.
Es que este es un personaje un demócrata, tanto especial, ¿verdad? Es especial.
Y en el caso Asunta, hoy continúan las declaraciones de los peritos. Ayer los forenses confirmaron que la pequeña de 12 años falleció por sofocación. El día de su muerte,
pobrecita,
había tomado 27 orfidales,
pobrecita,
un medicamento que la menor estuvo tomando al menos durante los últimos 3 meses.
A buscar la presencia de lorazepam en esta muestra de cabello. Y la encontramos en el segmento proximal, el que está más pegado a la cabeza, que correspondería a los últimos meses.
Estuvo
qué
drogada
fuerte,
los últimos meses de su vida, iba drogada.
¡Qué valor! ¿Cómo pueden hacer eso con un hijo? Es increíble, increíble.
Bueno, y si vas a ser padre dentro de poco, esta noticia te va a interesar.
Que
hoy
yo sepa,
entra...
no.
¿Tú no?
Que yo sepa, no. De momento.
Bueno, a ver si nos das la sorpresa. Hoy entra en vigor la norma que permite la inscripción de los recién nacidos directamente desde el hospital, sin necesidad de pasar por el registro civil, que quien ya hemos sido padres sabemos lo que es.
Es verdad que a mí me tocó estar esperando una cola increíble.
Hombre,
de tiempo,
por favor,
¿eh?
Tenías que llegar a las 7:30, además lo tienes que hacer, creo que era en la primera semana del nacimiento del bebé,
sí.
Con lo cual, si no tenías posibilidad de que fuera tu pareja, tenías que ir tú con el niño a las 7 de la mañana a hacer cola. Bueno, esto
y
es
si
un
eres
drama.
Primerizo, es una,
no
un,
sabes qué hacer.
Un trámite que te vuelve un poco loco.
Bueno, pues de momento se va a aplicar en 24 centros sanitarios, como mínimo va a estar en uno por cada comunidad autónoma, o sea que fenomenal, va a facilitar mucho la vida a los padres. Y vamos ahora con el Papa, que este miércoles pedía perdón en nombre de la Iglesia por los escándalos recientes, no especificaba.
Yo vorrei, prima di iniziare la catechesi, in nome della Chiesa.
Yo quisiera, antes de iniciar la catequesis, en nombre de la Iglesia, pediros perdón por los escándalos que en estos últimos tiempos han ocurrido, tanto en Roma como en el Vaticano. Os pido perdón.
A Roma que en Vaticano. Vi chiedo perdono.
Y Pulpo, el descubrimiento científico del día es el de un fósil en Cuenca que puede explicar la evolución del pelaje en los mamíferos, grupo al que pertenecemos. Se trata de una nueva especie que tiene 125 millones de años. Te he mirado.
Ya lo sé.
Algo
mirado,
quería decir.
Por lo del fósil, por mi calva, ¿por qué lo haces?
No, porque
¿qué
lo,
tienes
de,
contra
lo
mí?
Del pelaje, el pelaje.
Ah, por el pelaje. Perfecto. Qué gran compañera tengo. Me encanta, me encanta.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Este jueves a las 8:30 de la mañana, Carlos Herrera entrevista al ministro de Economía, Luis de Guindos.
España en estos momentos es la economía
de por coger por el camino muchos frutos del esfuerzo.
Como la que ha hecho un giro, un cambio.
¿Habrá más recortes en España como pide la Unión Europea? ¿Subirá el gobierno los impuestos?
Lo peor ha pasado ya.
Este jueves a las 8:30, el ministro de Economía responde en Herrera en COPE.
Estar informado.
Las 4:35 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Gracias por poner las calles en la cadena COPE con nosotros. Jacinto desde Jerez de la Frontera nos dice: no podéis decir que Can You Feel It de los Jackson 5 no te saca de la cama de un salto. Saludos para todos los que tenemos un ojo abierto a esta hora. Pues claro que sí, lo mismo los ponedores de calles. De las grandes canciones de los Jackson 5 que suena en Poniendo las Calles a las 4:38 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, donde Uruguay tiene ya su primer meteorito y no ha llegado de cualquier manera, y sino que se lo digan a los dueños de la casa donde este meteorito se ha estrellado. Lo más importante de todo esto es que el matrimonio de la vivienda está perfectamente, y por eso hemos querido repetir esta noche con el gran Ernesto Coco, corresponsal de la cadena COPE en Buenos Aires. Muy buenos días.
Hola, Pulpo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues yo aquí con el micrófono en una mano y una linterna en la otra, porque, aunque no lo creas, un temporal, no sé si será el meteorito que nos ha dejado sin luz.
¿Qué dices?
Y no veas lo tétrico que es esta crónica que estoy haciendo para ti.
Jolín, bueno, pues abrígate, tómate un ajo, y si hay cualquier historia, sí, pues nos avisa que en 15 horas, en 15 horas estamos allí. Oye, Ernesto, ¿qué consecuencias ha tenido que la piedra se estrellara contra el techo de esa casa?
Pues consecuencias afortunadamente ninguna, como decías, porque el matrimonio no estaba en esta casa, que bueno, es un barrio bastante humilde, no había nadie habitado y había caído este meteorito que cayó el 18 de septiembre, cayó desde el cielo y se estrelló contra el techo de esta casa en el barrio de San Carlos, en el partido de Maldonado. No se sabe aún el nombre, porque ya sabes que huracanes y meteoritos tienen que tener un nombre. Así que por ahora este meteorito no tiene nombre y cayó a 250 kilómetros por hora y pesa algo más de 700 gramos. Se hicieron unos análisis que determinaron que el meteorito, la piedra, es un fragmento de esos 700 gramos de un rocoso tipo brecha. Uh-huh. Vaya uno a saber qué significa rocoso tipo brecha.
Claro, porque eso no lo entendemos, qué es lo que tiene de material y todo eso, ¿verdad?
Pero como viene del extranjero, ya sabes, que cae a eso y dicen que es un rocoso tipo brecha, y con todo el misterio que hay, porque no dejan hablar a los dueños de la casa,
sí.
Tienen todo bastante ahí oculto, todo parece el caso Roswell, que fue en Estados Unidos con esto de los extraterrestres, ¿te acuerdas?
Sí.
Y en 100 años Uruguay nunca había comprobado lo que es la caída de un meteorito, y este es el primero que aterriza en este país. El tema, y hablando en serio, que es poca la información que hay, uh-huh. Porque no hay ningún tipo de estudio concreto sobre el tema, pero sí se tiene mucho recaudo, porque aún no hay una estimación de los valores, del precio que podría adquirir este meteorito o un fragmento de meteorito en el mercado. Se sabe que hoy ese tipo de piedras son de muchísimo valor.
Claro.
Todo esto, ya te digo, ha trascendido en las últimas horas, pero el meteorito ha caído el 18 de septiembre.
Uh-huh. Oye, en el caso de que se vendiera, ¿pero el dinero es para la familia o no?
Pues mira, esto de los meteoritos es un caso bastante raro, porque se da en todo el mundo, incluso en el norte argentino y en algunos países de Sudamérica. Hay lugares donde suelen caer meteoritos y los reservan, los ponen en un sitio bastante protegidos, pero ese protegidos que estoy diciendo hay que ponerlo entre comillas, porque al poco tiempo, de a poco y de a poquito, van desapareciendo de a trozos y de trocitos y van camino a los dólares norteamericanos, que es allí donde se paga muy, pero muy bien.
Uh-huh. Bueno. Madre mía, bueno, claro, lo que molaría es coger eso y poder olerlo. A mí me gustaría saber a qué huele todo lo que hay ahí arriba, tan arriba, tan arriba. Ernesto, me encantaría.
Tú imagínate que cuando entra cualquier objeto que entra en la atmósfera,
sí.
Ya se convierte en un objeto incandescente. Uh-huh. Por el cambio de temperaturas, la velocidad.
O sea, que olerá a quemado, pulpo.
A barbacoa.
Sí, a chamuscado. A chamuscado. A Ernesto, chamuscado.
Escucha, no es la única noticia que nos lleva, porque hemos escuchado todos los días que está todo inventado, pero después de lo que hemos oído en Poniendo las Calles, creemos que no. En Argentina se ha creado una empresa llamada Falsa Boda. Los que te organizan un evento en el que, si tienes entre 23 y 35 años y muchas ganas de pegarte un fiestón memorable, pues puedes hacerlo. Pero eso sí, sin pasar por el altar. Es decir, barra libre, tarta, novio, ramo de flores, y todo ello sin amor verdadero, porque es una fiesta. Cuéntanos un poco, Ernesto, cómo está viviendo aquello de Argentina.
Pues esto es un tema que ha surgido porque, yo creo que ha surgido porque son cuatro amigos de la vida, uh-huh. que no tenían nada en común, no tenían colegio, no tenían club, no tenían familia, no tenían nada en común, y era muy difícil que los inviten a ellos cuatro, a una misma boda, que por cierto las bodas, bueno, cada vez son menos frecuentes. Y entonces supongo que será por las ganas de ir a una fiesta de boda que son mucho más grandes que la gente que se casa en sí, y si no hay bodas, que podamos ir todos juntos, habrán dicho, ya no dependeremos de nadie, las organizamos nosotros. Y ahí fueron estos cuatro amigos que
o son sea que
cuatro,
van como invitados, organizan
van
una
como
boda,
organizadores, organizan, pero hay de todo, ¿eh? Hay de todo, porque,
bueno,
estos cuatro son, mira, hay un abogado, que supongo que será para sacarlos de la cárcel, hay un ingeniero que cavará los túneles de la cárcel, un publicista, que por los afiches, y hay un estudiante de educación física, que supongo que será para bajar los 10 segundos en los 100 metros en la carrera hacia la libertad. Pero bueno, todo esto que comenzó como una fiesta, ya se ha convertido en un gran negocio, porque cumplen con absolutamente todo el protocolo. Vestimenta de gala, peinados de coafer, zapatos espejados, camisas de gemelos, joyas y relojes aparentemente verdaderos o cuasi verdaderos, y hasta gente con chisteras. Se reúnen, ya te digo, todos estos rituales, como incluso hay una recepción, el ingreso de la novia, la ceremonia civil, el lanzamiento del ramo, por supuesto, barra libre. Hay una cantidad de elementos que supongo que al final de la fiesta acabarán todos con la fiesta esta del confeti y las corbatas en la frente, bailando, haciendo un trencito, y siempre habrá un tío que da el espectáculo. Pero bueno, esto ha ido funcionando, que comenzó en 2013 y bueno, ya lleva la quinta edición.
Increíble.
Ya incluso en Rusia en Rusia cuando se hizo un festival de tango. Estos cuatro personajes inventaron una fiesta en Moscú, en el centro de Moscú, una fiesta temática, o sea que lo han exportado ya a Rusia. La gente tiene toda la libertad de ir con sus amigos, cosa que fue una de las motivaciones de estos cuatro elementos. De hacer una fiesta, porque decían, nunca nos van a invitar a todos juntos. Claro. Pues ahí la gente va con todos sus amigos, con los que estén dispuestos a vivir una experiencia diferente.
Y no les irá mal. Describen, No les irá mal y ya verás cómo sacan su inédito.
Bueno, entre 40 y 50 euros por persona.
Sí, ya verás y cómo se va a funcionar.
Bueno, más barato que una boda, al menos aquí en España.
Eso también es verdad.
A la primera fueron 300, a la segunda 500 y esto va en aumento.
Ya verás cuando tengas que ir tú a pinchar para allá, en la boda, Ernesto, ya verás.
Allí vamos, con mi linterna y mi micrófono.
Ya verás. Ernesto, te mando un abrazo, mil gracias. Mira, ahora mismo nos escribe Maika Par, que nos escribe desde Uruguay. Dice que le gusta mucho la voz de nuestra chica del tiempo. Así que, fíjate, desde Uruguay que nos escriben.
Pensé que era para mí.
en este caso no.
Bueno, nada, debe ser por la oscuridad que no me reconoce.
Eso es verdad. Ernesto, un fuerte abrazo.
Un saludo, amigos.
Hasta luego.
Adiós.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Las 4:47, las 3:47 de las Islas Canarias. Hoy es el Día Mundial del Pan. Si eres panadero, panadera, si estás en un horno, me encantaría hablar contigo. Marca el teléfono gratuito 950-6006 porque quiero hablar contigo y me cuentes cómo preparas ese bendito pan. Los Fleetwood Mac sonando en Poniendo las Calles, el programa de los currantes, el programa que está escuchando a la gente, pues como nosotros, los que nos levantamos pronto para levantar España, para activar el país y los que hacemos que esto funcione. Y hoy, el Día Mundial del Pan, mi obsesión era hablar con un panadero y creo que ya tenemos a uno en el 950-6006, aunque veo que a través del cristal está Gloria cogiendo el teléfono y esto no para de sonar. Me imagino que tenemos a un panadero. Hola, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpi.
¿Y tú quién eres?
Fernando, de aquí de Torrente. Fernando de Valencia.
Torrente de Valencia, ¿no?
Sí.
¿Del 96?
Sí, del 96.
Perfecto. ¿Eres ponedor de calles?
Hombre, pues me tienes que poner un título, nano, que yo estoy toda la noche aquí pringado yéndote.
Fernando, ¿tu primer apellido?
Fernández.
El segundo te lo voy a poner yo. Va a ser baja la radio, por favor.
Vale.
Venga, vamos a hacerlo bien para que no se acople y para que la gente que está al otro lado de la radio lo escuche correctamente. Es un panadero. Hoy es el Día Mundial del Pan.
Venga, dime cosas.
Fernando, tú eres panadero, ¿no?
Sí.
¿Desde cuándo?
Desde hace 32 años.
32 años. ¿Y tú por qué te dedicas a este oficio?
Pues porque me pringué trabajando y al final me gustó.
Ajá. ¿Sabes? ¿Y cuál es tu bollo favorito?
El pan de pueblo.
¿Y cómo se elabora un pan de pueblo, hermano?
A mano.
¿A mano?
A mano.
¿Pero tú lo haces a mano?
Sí, señor.
Promételo.
Te lo digo, te lo juro.
Pero sin cruzar.
Que no estoy... No, eso, estoy tan pringado.
Fernando, no hagas cruci. ¿Vale?
¿Qué?
No haces cruci, de verdad. Lo haces a mano. Es que
claro,
es artesanal. No creo que se haga ya mucho pan a mano, ¿eh?
¿Qué va, nano? ¿Qué va? Y lo de eso de 20 céntimos es mentira, ¿sabes? Porque eso es de porquería.
Ya,
hazme
ya,
caso.
Ya.
No, hazme caso.
O sea, a ver, ¿tú cómo elaboras el pan? ¿Te pones a prepararlo? ¿Cómo lo haces?
Hombre, la amaso con la harina, su agua y tal, su masa madre, y después lo diviso a mano y lo plego a mano.
Ah, estupendo, estupendo. ¿Y luego cuánto tiempo tiene que cocer?
Pues unos 25, 27 minutos.
Ajá. ¿Y lo haces en leña o en electricidad?
Hoy estoy cociendo a leña, precisamente.
Ajá. ¿Y de dónde has sacado la leña?
Pues voy a la gasolinera, la compro, ¿sabes? O si no, algún amigo, mi cuñaete, que me trae de los naranjos.
Qué, pero qué rico tiene que estar ese pan, por Dios.
Ay, claro, pues soy el único que quiere torrente, por lo menos, ¿sabes?
¿Y lo venden mucho?
Uf, está toda la gente todo que no tiene un duro, ¿sabes? Por la culpa de los gobiernos estos, ¿sabes?
Bueno.
Estamos todos pasando por el aro y nos putean como quieren.
Bueno, pero poco a poco vamos saliendo de la crisis, hombre. No seas negativo, hay que ser positivo.
No, hombre, ya lo sé, tío. Yo paso siempre para adelante.
Hay que ser positivo y hay que ser feliz. Escucha, Fernando, te vamos a mandar un diploma, ¿vale? Para que lo tengas ahí en el horno.
Muchas gracias.
Vale, gracias por ser ponedor de calles, hermano.
¿Pero cuándo me lo vas a mandar?
Pues creo que ya te ha llegado. Mira a ver en la puerta.
Cabrón que eres.
Vale, te va a llegar en los próximos días. Ahora Gloria te toma los datos.
Muchas gracias, hombre.
Vale.
Enhorabuena por el programa, tío.
Mil gracias por estar con nosotros.
Venga, Pulpi.
Hasta luego. Adiós. 4:52, hora menos en Canarias. Estás poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por escucharnos. Yo soy el Pulpo y si la semana pasada te hablábamos del día del huevo, hoy te queremos hablar del día del pan. Ese alimento tan necesario en nuestras comidas, pues desde para mojar la salsa, para desayunar con aceite o incluso para comernos un buen pedazo de bocata de calamares. Ahora vamos a hablar con Beatriz Navía, profesora titular de nutrición en la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid. Y no nos extraña que el pan tenga día propio, es muy importante en nuestra alimentación. Buenos días, Beatriz.
Buenos días.
Oye, ¿qué nos aporta el pan, Beatriz?
Pues el pan, bueno, aparte de aportarnos energía, nos va a aportar hidratos de carbono y fibra, fundamentalmente que son pues deficitarios en la dieta española actual, además de vitaminas, minerales.
¿Cuánto pan nos podemos comer al cabo del día, Bea?
Pues en teoría hay que tomar unas 6 raciones de cereales al día, del grupo de cereales. Entonces ahí entraría el pan, el arroz, la pasta, y como el arroz y la pasta no es algo que tomamos varias veces al día, sino correcto, que tomamos varias veces a la semana, pues el pan ahí cobra un protagonismo esencial.
Sí.
Entonces, bueno, una pauta más o menos, pues serían 4 raciones al día de pan.
¿4 raciones de pan? Bueno, bien, entonces voy bien, vale, perfecto.
Y una ración, pues entre 40 y 60 gramos.
Perfecto. Y Beatriz, ¿tenéis el dato de quién come más pan, si los hombres o las mujeres?
Pues en general comen más o menos, un poquito más los hombres, quizá que las mujeres, pero más o menos están a la par.
Es que uno de los mayores placeres que tiene el ser humano, desde mi punto de vista, es el domingo cuando sales de misa tranquilamente, te vas a comprar el pan, el periódico, y le vas quitando esos cuscurrusquitos al pan según vas camino de casa. Y si encima está un poco calentito, todavía mejor que mejor.
Desde luego que sí. Que es uno de los grandes placeres que hay, sí, sí.
Es que, de verdad, ese ¿es bueno tomar el pan caliente?
Bueno, pues en principio sí puede dar igual, eso que decían, de que si sienta mal o al... El pan lo que ocurre es que al enfriarse se crea un almidón resistente, o sea que en ese sentido sería mejor al enfriarse porque se genera como otro tipo de fibra, pero sí, no es que vaya a provocar nada malo por tomarlo caliente.
Ahora lo que veo es a mucha gente comprando pan integral. ¿Es mejor el pan integral o eso nos da igual?
Sí, desde luego es mejor el pan integral. Además, ahora hay una tendencia de pues eso, preferir los cereales integrales. Hay muchas guías alimentarias en las que ha salido la pauta de que dentro de las 6 raciones que hay que tomar como mínimo, la mitad sean al menos integrales. Entonces sí, conviene tomar el pan integral. Aporta más fibra, aporta más vitaminas, más minerales e incluso aporta mayor cantidad de otras sustancias que son los fitoquímicos, que no son nutrientes, pero que son compuestos que se ha visto que ejercen efectos beneficiosos en la salud y que se pierden con el refinado del grano de trigo.
Claro, porque Beatriz, ¿es lo mismo el pan integral que el pan con semillas o cereales?
No es lo mismo. El pan integral, bueno, aunque en teoría debería, pero el pan integral normalmente se le añade salvado. Mientras que el pan cuando tiene los cereales enteros es el... se llama un pan de grano entero.
Ajá.
En el cual no solo está el salvado, sino que también está el germen del grano del cereal. Es como si le vamos quitando partes, entonces en el refinado estaría solo el almidón, en el integral el almidón más el salvado, y en el de grano entero, este que hablamos con el cereal,
sí,
pues estaría el refinado, digamos, el salvado y el germen.
Qué rico, a mí el pan es que me encanta. Mira, yo recuerdo una cosa, Beatriz, y es que cuando era pequeño, yo tengo ahora 41 años, pero recuerdo perfectamente que mis padres me daban por debajo de la mesa, si había alguien comiendo con nosotros, pues que no me dejaban mojar la salsa con el pan. ¿Eso está bien o está mal?
Bueno, pues es una forma de comer pan, lo que pasa que claro, las salsas claro, pues suelen ser muy ricas en grasa y... ese es el problema, que muchas veces se dice, es que engorda el pan.
Ya.
Es que claro, muchas veces es lo que va dentro del pan o lo que mojamos con el pan. Si es una salsa pues que no tiene mucha grasa y demás, pues fenomenal. Pero ya digo, suelen ser bastante calóricas, con lo cual muy bueno no es.
Ya, yo es que soy de los que no sabe vivir sin pan, ¿sabes, Beatriz? Yo, mira, antes de venir aquí a la radio, a eso de las 12 o así, me tomo un bocadillín, me pongo un poquito de tomate, un poquito de aceite de oliva, siempre pan tostado, aceite de oliva, un poquito de tomate rallado, y a lo mejor una loncha de jamón de york o de pavo, y me tomo un cafelín. Tampoco hago daño a nadie, y creo que me estoy alimentando bien.
Sí, sí, desde luego que sí, ese es un desayuno totalmente... saludable. Y ya si incluyes algo de fruta, pues ya sería genial.
Claro, la fruta cuando la tomo.
Y un lácteo, claro.
Claro, la fruta la tomo cuando, bueno, cuando vengo aquí a la radio, me tomo un café con leche, y luego cuando llego a casa, eso de las 7:30, 8 de la mañana, como ves, son horarios muy de persona normal, pues me tomo un zumo de naranja natural, y ya es cuando me pongo a dormir y me pongo muy nervioso. Yo creo que no lo hago mal, ¿no?
No. No está mal hecho, está muy bien hecho.
Me alegro. Bueno, Beatriz, que mil gracias por estar con nosotros poniendo calles a estas horas, que fíjate lo prontito que es, y estás aquí como una campeona con nosotros ilustrando a los oyentes.
Vale, pues nada, muchísimas gracias a vosotros.
Muy bien, pues te vamos a mandar el diploma para que lo tengas ahí en la universidad colgado de ponedora de calles, como el nuestro.
Venga, pues vale. Muchas gracias.
Vale. Beatriz Navía, un abrazo muy fuerte, gracias.